Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Tarde que estamos echando contigo, Pilar Cisneros y yo. Estos días los ministros están compareciendo en el Congreso de los Diputados para explicar sus planes de trabajo. Y es que, aunque parezca mentira, el gobierno está dando sus primeros pasos. Parece que no, que lleva ya siglos el gobierno de Sánchez Iglesias en marcha, pero lleva muy poquito y los ministros están compareciendo. Por ejemplo, hoy ha estado el nuevo ministro de Consumo, Garzón. Garzón había hecho de la lucha contra la publicidad en el juego su principal bandera. Y hoy ha asegurado que, hombre, que no, que hay que matizar, que prohibir de forma total la publicidad es del juego es inadecuado. También ha comparecido Manuel Castel, que es el ministro de Universidades, que es menos conocido, quizá es uno de los ministros menos conocidos del gobierno, que ha prometido esta mañana poco más o menos que un paraíso universitario. Ha prometido subir las becas, bajar las tasas y pagarle más a los profesores. Bueno, si lo cumple, Castel va a conseguir que la universidad aten a los perros con longanizas. La ministra de Hacienda, que sí es más conocida, la ministra Montero, ayer compareció para explicar sus planes y aseguró que hay que conseguir la armonización fiscal.
Una propuesta de armonización de los impuestos cedidos, de manera que se atenúen situaciones de competencia desleal o de dumping entre comunidades que tienen desigual punto de partida.
Hay que armonizar la fiscalidad de las comunidades autónomas porque hay dumping, que es una palabra inglesa que significa competencia. Claro, entre comunidades que no son iguales. ¿Qué está queriendo decir la ministra? La ministra Montero, desde que llegó al gobierno, está obsesionada con la política fiscal que hace la Comunidad de Madrid, que hacen las comunidades gobernadas por el PP. Qué casualidad, ¿no? Que la obsesión sea la política fiscal de las comunidades gobernadas por la oposición. Está también obsesionada con la política fiscal que ahora se hace en Andalucía y en Murcia. La Comunidad de Madrid, haciendo uso de las competencias fiscales que se le han ido transfiriendo a las comunidades autónomas, o sea, en los últimos años, en las últimas décadas, las comunidades autónomas han ido ganando competencias en fiscalidad, es decir, tienen ciertas competencias sobre el IRPF, sobre el IVA, sobre sucesiones, sobre el impuesto de patrimonio. Bueno, pues la Comunidad de Madrid ha diseñado una política fiscal que es la que favorece más a los contribuyentes, excepto el País Vasco. El País Vasco tiene un régimen fiscal propio, gracias al famoso cupo vasco. Bueno, pues la fiscalidad de la Comunidad Autónoma de Madrid pues ha sido una fiscalidad favorable. Por ejemplo, Madrid ha sido bandera de la reducción del impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones. El impuesto de patrimonio está bonificado en un 100%, eso quiere decir que no se paga. Y el impuesto de sucesiones, cuando se trata de una herencia familiar, también se puede llegar hasta una bonificación del 100%. No lo pueden hacer desaparecer porque la competencia total la tiene la Administración General del Estado, pero sí la competencia de cómo se aplica. Entonces, sucesiones y patrimonio prácticamente no existen en Madrid. Y esto le pone muy nerviosa a la ministra Montero. Hay gente que ha cambiado de domicilio porque quiere hacer una herencia, porque quiere dejarle las cosas a sus hijos porque no quiere pagar patrimonio. Esto es lo que la ministra dice que hay que solucionar. Argumenta que Madrid tiene una ventaja natural. Dice, claro, como Madrid tiene una ventaja natural, no puede competir fiscalmente. Inmediatamente ha reaccionado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha puesto el grito en el cielo, diciendo que esto es una barbaridad.
Es una absoluta vergüenza lo que está pasando, una barbaridad. No se puede consentir que rompan el equilibrio territorial, que nos divida entre comunidades, que nos asfixien fiscalmente.
Bueno, el equilibrio territorial, no es el equilibrio territorial lo que se quiere cargar la ministra Montero. Lo que se quiere cargar la ministra Montero es la descentralización fiscal. Claro, aquí hay una cuestión muy de fondo. ¿Deben o no deben de competir las comunidades autónomas en materia fiscal? ¿Debe haber competencia entre unas y otras? Ya digo que esta es una cuestión de fondo muy interesante. Lo cierto es que en España ha habido un problema. Ha habido esa descentralización fiscal, pero no ha habido una corresponsabilidad fiscal. Es decir, lo lógico es que si tú descentralizas competencias, le hagas a las comunidades autónomas asumir responsabilidades, todas las responsabilidades proporcionales a la descentralización. El problema es que como el sistema de financiación autonómico no está actualizado y se ha ido haciendo a base de modificaciones parciales, pues tenemos un sistema de financiación autonómico que permite la descentralización, pero que no corresponsabiliza a las comunidades autónomas de verdad. Claro, lo curioso es que teniendo un sistema fiscal descentralizado, la ministra Montero quiera ahora recentralizar de forma selectiva lo que afecta a las competencias de las comunidades autónomas, mira qué casualidad, gobernadas por el Partido Popular. Porque a la par que Montero está apostando por la recentralización fiscal, el gobierno de Sánchez Iglesias, al PNV acaba de darle la gestión de la Caja de la Seguridad Social, que puede romper la caja única. Al mismo tiempo que apuesta por la recentralización fiscal en las comunidades autónomas del PP, está abriendo de facto una negociación bilateral con Cataluña que saca a Cataluña del conjunto de las comunidades autónomas. Claro, no puede ser que para las comunidades autónomas que están gobernadas por los partidos de la oposición haya recentralización fiscal y para las comunidades autónomas que están gobernadas por los socios de Sánchez haya descentralización fiscal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que se reanudan las negociaciones en el Consejo Europeo para intentar aprobar un presupuesto. Cuentas a las que se opone España, entre otros países, sobre todo por el recorte de financiación a la PAC, lo que afectaría muy negativamente a nuestros agricultores y ganaderos. Mientras tanto, en Mérida se han producido algunos incidentes en la concentración de agricultores frente a la sede de la presidencia de la Junta de Extremadura, cuando algunos manifestantes han tirado vallas de seguridad, aunque la policía no ha tenido que intervenir. Más tranquila ha sido la manifestación por las calles de Murcia, que los agricultores han finalizado tirando dos camiones llenos de brócoli. COPE Murcia, Paula Pascual.
La ciudad de Murcia va recobrando poco a poco la normalidad después de una manifestación en la que se han superado todas las expectativas. Más de 8.000 agricultores y ganaderos y centenares de tractores han tomado la ciudad de Murcia para reivindicar unos precios justos. Perico el Colorado es un agricultor de Molina de Segura.
Tengo un amigo enterrado que decía que ningún arriero mataba al burro por malo que fuera, porque si no se tenía que echar en la carga. No tener miedo, lo que tenéis que hacer es poner de precio vuestro trabajo.
Los agricultores han contado con el respaldo de prácticamente toda la sociedad murciana y del ámbito político y empresarial.
Y el juez abre juicio oral contra el empresario Bartolomé Kurshak y otras 23 personas, entre ellos la exdirectora general de Turismo, policías y funcionarios presuntamente implicados en un macrocaso de corrupción. COPE Mallorca, Cristina Requena.
El empresario de ocio nocturno se sentará en el banquillo de los acusados junto a varios de sus empleados, políticos, funcionarios y policías locales de Palma. En total, 24 acusados que se enfrentan a graves delitos en el llamado caso Kurshak. El magistrado les impone una fianza de forma solidaria que alcanza los 6 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción solicita por este juicio al empresario nocturno que sea condenado a 8 años y medio de prisión y se le acusa de pertenecer a un grupo criminal, además de prevaricación administrativa, cohecho activo y coacciones. Según las acusaciones, el empresario tenía a sueldo a policías locales que se encargaban de proteger los locales de Kurshak a la vez que perseguían a los negocios de la competencia.
Y te cuento también que los talibanes y el Departamento de Estado de Estados Unidos han confirmado que firmarán un acuerdo de paz el próximo 29 de febrero, tras más de un año de negociaciones. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo anunciaba que el próximo día 29 de febrero, Estados Unidos y los talibanes podrían firmar un acuerdo de paz en Afganistán. Como condición para que este acuerdo se firme, desde esta próxima madrugada al próximo viernes, deberá producirse una notable reducción de la violencia en todo el país. Durante los próximos 7 días, tanto los talibanes como las fuerzas estadounidenses y las fuerzas afganas deberán paralizar sus operaciones militares a gran escala en todo Afganistán. Según el secretario de Estado estadounidense, no se trata de un alto el fuego y durante este periodo Estados Unidos continuará con sus operaciones contra grupos terroristas como el Estado Islámico y Al-Qaeda.
Y ya en los deportes, el nuevo fichaje del Barcelona entra en la lista para mañana, Santi Duque.
El delantero Martin Braithwaite ha sido incluido por Quique Setién entre los elegidos para medirse mañana al Eibar en el Camp Nou. El danés, que fue presentado ayer y que se ha ejercitado hoy por primera vez con sus nuevos compañeros, podría debutar, aunque ha dicho el técnico cántabro que es un poco pronto para que juegue de inicio en el once titular. Y sobre Braithwaite, ha hablado este mediodía en rueda de prensa el que hasta el miércoles era su entrenador, Javier Aguirre, técnico del Leganés. Así define el mexicano lo que ha supuesto para el equipo pepinero el clausulazo del Barcelona por el danés.
Aquí en España utilizamos en el refranero popular el dicho de desvestir a un santo para vestir a otro. A mí me gustaría saber cómo sería ese dicho o cómo lo llaman ustedes en su tierra. Gracias.
Yo creo que nos chingaron, eso es lo que yo creo. En mexicano, pero bueno, ni las manos metimos. Es lo que hay, no pasa nada.
Aguirre, como siempre, sincero y claro. Una jornada número 25 que arranca esta noche a las 9 en el Benito Villamarín con el partido que enfrenta al Betis y al Mallorca. Los verdiblancos, sin Borja Iglesias por expulsión, han ganado un partido de los últimos 8 con Rubi en crisis frente a un Mallorca con la inercia positiva de su triunfo ante el Alavés. Y hoy también estamos pendientes del baloncesto con dos partidos con representación española. A las 8 y media Panathinaikos Barcelona y a las 9 Valencia Maccabi.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Tarde de primavera con el verano casi detrás de la esquina. Buenas tardes, 18 grados que se dice pronto a esta hora en Cibeles. Nos espera un fin de semana espectacular. Respecto al tráfico, tenemos 3 accidentes de salida, 2 en la A1 en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes y el tercero en la A42 en Torrejón de la Calzada. Complicaciones también de salida en la A2 en San Fernando, A3 Rivas y A5 Móstoles. Problemas de entrada en la A1 en Las Tablas y A6 Majadahonda y el Plantío. Lo peor de la M40, túneles del Pardo, dirección A6, y en la M50 en Boadilla, sentido A6. En la M30, retenciones entre la carretera del Pardo y el Puente de los Franceses, desde O'Donnell a la Avenida del Mediterráneo y también entre la conexión con la O1 y Ventas. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy es 21 de febrero, pues fíjate, hace justo un mes charlaba aquí en la tarde con Antonio y esto es lo que nos contaba, aún impresionado.
La fuerza es que ha arrancado toldos, ha arrancado puertas de un restaurante de frente del mar. O sea, la fuerza del agua y del viento lo está rompiendo todo. Y como se espera más fuerte a partir de las 12 de la noche, pues bueno, es que no dormiremos hoy. Solo esperamos que nos declaren zona catastrófica porque, bueno, es que me da ganas de llorar.
Y no me extraña, claro, porque si yo a ti te pregunto dónde estabas el pasado 20 o 21 de enero, pues a lo mejor ni te acuerdas porque la fecha no te dice nada. Pero si me escuchas desde la costa mediterránea o desde Baleares, seguro que sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Ha pasado un mes de la borrasca Gloria y de esa destrucción que causó. La verdad es que ahí siguen las consecuencias, porque el balance de Gloria fue terrible. 14 muertos en toda España, cuidado, ¿eh? Y además, viviendas y negocios destrozados, playas desaparecidas o a punto de desaparecer. El temporal fue uno de los más fuertes desde que hay registros, con vientos de más de 100 kilómetros por hora, lluvias de hasta 500 litros por metro cuadrado, olas de 7 metros en el litoral mediterráneo. Es más, recordarás que las boyas oceánicas situadas dentro del Mediterráneo, frente a Valencia y Baleares, midieron olas de hasta 14 metros. Antonio, al que escuchábamos, se aguantaba las lágrimas mientras me contaba cómo estaba su pueblo, Tossa de Mar, en Girona. Y eso que su negocio, porque él tiene una tienda, no se había visto muy afectado. Podríamos decir que tuvo hasta suerte, porque solo le entró agua, ¿eh? Pero no hubo muchos desperfectos, al menos para él. Bueno, a un mes de Gloria, todavía hay gente que sigue arreglando restaurantes, tiendas y, por supuesto, casas. Algunas incluso siguen exactamente igual que hace un mes. Son, por ejemplo, las de Les Deveses en Denia. Ya no se puede decir que estén en primera línea de playa porque la playa que tenían delante en realidad ha desaparecido, igual que ha desaparecido el acceso a esas mismas casas y también habitaciones, salones, paredes enteras. En ese barrio tiene una casa Juanjo Jiménez. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo están las casas un mes después, esas casas del barrio de Los Deveses?
Pues van mal. Ni hay playa y, evidentemente, casas y mal. Mal, porque hay unas cuantas afectadas, bastantes, pero es que el problema es que no hay playa. Entonces, a la mínima que venga otro temporal o otro mal, o sea, va a acabar destruyendo todo lo que queda.
La playa ha desaparecido por completo. ¿De cuántos metros de playa hablamos?
Hombre, pues lo que hay ahora, ahora en la actualidad no hay playa. Está el agua golpeando sobre los muros de esas viviendas que...
Directamente golpea el agua sobre las viviendas ahora. ¿Juanjo? Hemos perdido la comunicación con Juanjo Jiménez. Estamos hablando de la situación en que se ha quedado estas casas, uno de los barrios más afectados, la zona de Les de Beses, en Denia, con casas que estaban en primera línea de playa, pero que, como él dice, ahora ya no se puede decir ni que estén ahí, porque la playa directamente ha desaparecido. El agua sigue golpeando, las olas siguen golpeando directamente ya lo que son los porches, las paredes y las propias casas. ¿Juanjo?
Correcto, sí. Entonces el mar está golpeando sobre los muros y entonces, como venga otro temporal, va a acabar de arrasarlo todo y la primera línea se quedará, pues desaparecerá.
Tú tienes un poco más de suerte porque tu casa estaba en segunda línea. No sé si se vio afectada o no.
No se ha visto afectada mi casa y de momento, es decir, hay bastantes casas delante, pero vamos, si dejan esto así, es decir, va a seguir azotando y va a acabar destruyendo, entonces me quedará mi casa en primera línea. Claro, esto no es.
¿Pero por qué dices si dejan esto así?
Porque, claro, aquí hay un plan de regeneración que se hizo hace muchos años y se paró justo lo que ahora se ha vuelto a hacer, otro plan de regeneración. Que está proyectado para pasar por medio ambiente. Entonces tenemos una, yo soy el presidente de la asociación de Beses y tenemos una reunión con la ministra de Transición Ecológica para ver si ejecutan cuanto antes este plan, porque si no ejecutan el plan va a acabar arrasándolo todo.
¿En qué consiste el plan?
Pues el plan es que faltan dos espigones por acabar el trozo este de la costa norte de Alicante, para impedir el acceso de las olas directamente sobre las viviendas.
Que protegerían, por tanto, las viviendas, ¿no?
Correcto, correcto. Y ahora hace dos meses echaron 60.000 euros en arena, que se lo llevó todo. Ahora la solución provisional es echar arena para que no llegue el mar. Pero claro, se lo vuelve a llevar hasta que no ejecuten el plan de regeneración, que es el que está proyectado, que es lo que, según los técnicos, la mejor opción para proteger esta parte de la playa.
Es decir, queréis un plan a largo plazo, aparte de ayudas para...
No, que se ejecute.
Que se ejecute.
No a largo plazo.
Pero no lo veis claro. ¿Creéis que no se va a ejecutar o qué?
Es que lleva en medio ambiente un año y estamos esperando y luego hay que licitarlo. O sea que nosotros esperamos que va a tardar mucho tiempo y mientras va a ser tirar dinero provisionalmente, porque claro, la única solución provisional es tirar arena.
Oye, Juanjo, ha pasado un mes, todo sigue igual, las olas, nos dices, golpean directamente a las casas, algunas con desperfectos muy importantes. ¿Cuánto va a pasar
Correcto.
Para que eso vuelva a recuperar su forma anterior, como estaban antes de Gloria?
Pues no lo sé, porque como no quise, se nos dijo el presidente de gobierno que para Semana Santa estaría todas las playas de Valencia perfectas y esto no, Semana Santa no va a estar perfecto, no va a haber playa. Y aquí viene mucha gente de Madrid y vendrán a Semana Santa y se quedarán sin playa, porque claro, no hay.
Bueno, pues a ver qué pasa. Seguiremos desde luego pendientes de esas negociaciones y de ver si realmente los plazos se cumplen. Juanjo Jiménez, gracias. Buenas tardes.
Ya, a vosotros y gracias por todo.
A lo largo de la tarde pasaremos también por Gerona y por Valencia para ver cuál es la situación de algunos municipios de esas zonas un mes después del paso de la borrasca Gloria. Pero muchos de vosotros estáis ahora mismo en plan viaje, Rosa, y le estamos preguntando a los oyentes cómo son como viajeros, buenos, malos, regulares, ¿Han viajado alguna vez con un compañero de estos que dices, mejor me quedo en casa que viajar contigo, Rosa?
Sí, porque mantener una conducta cívica y un comportamiento respetuoso cuando se vive en sociedad es fundamental y en los viajes igual. Todos tenemos manías en los viajes. Yo tengo que confesar que soy una ladrona de reposabrazos.
Y vasos, a lo mejor reposabrazos también.
No, reposabrazos. Es decir, que tiene... No me veas
ahí, Fernando. Bueno, en los aviones te ponen reposabrazos, yo qué sé.
No, pero me refiero al reposabrazos. Es que tiene que ser mío.
Tiene porque, que ser tuyo.
Sí, porque sea como sea.
¿El de la izquierda o el de la derecha?
Normalmente el de la derecha.
Ya. ¿Y cómo le haces ver a tu compañero de viaje que ese es tu reposabrazos?
¿Lo pones tú primero? El brazo,
¿le empujas suavemente?
Poco a poco. Sí. Poco a poco voy haciéndome con el lado.
Va ganando terreno.
Sí, con el reposabrazos.
Sí.
Exactamente.
¿Y si ves
reposabrazos.
¿Y si ves que se resiste?
Pues yo también opongo resistencia. ¿Sabes? Eso es una lucha de codos.
Eso
a ver
acaba,
qué podemos...
Eso acaba con las manos.
No, como si fuera un pulso.
No, pero normalmente no llega a mayores. Es decir, que al final el que aguanta es el que se queda
el
con...
El que resiste gana.
Exactamente. Y luego un consejo que voy a dar. Jamás dejes que quien se siente a tu lado suba el reposabrazos, a no ser que sea tu amigo, porque levantar la frontera es abrir la veda a la invasión de tu espacio.
Ya.
Y eso también es peligroso, ¿eh?
El decálogo de Rosa Rosado para mantener indemne tu espacio vital en el viaje.
Este es otro tipo, el tipo cariñoso, ¿no? Que es el que se queda dormido invadiendo rápidamente tu espacio personal. Va inclinando la cabeza, te la va poniendo en el hombro.
¿Se te ha quedado, querido oyente, alguien dormido en el hombro?
Esa es muy buena pregunta.
Hombre, claro, es que eso pasa.
Esa es muy buena pregunta.
¿Te has hecho el dormido para evitar la conversación? Hay gente que te quiere contar su vida desde el primer momento. Buenas tardes. Parece que vamos a tener un buen viaje y entonces ya no hay manera de cortarlo.
Pero confiésalo, Fernando.
Sí.
Confiésalo.
Sí.
¿Qué lo has hecho?
¿Tú eres
no,
de esos?
Yo pongo tal cara que no siguen. Yo no necesito hacer eso.
De los insociales. Fernando es directamente
yo,
así.
O sea, yo lo miro o la miro intensamente como diciendo tú y yo no vamos a estar estas 8 horas que nos quedan en este avión hablando de nada.
Hablando con un desconocido.
Y lo entiende rápidamente, ¿eh?
Hombre, ya imagino.
Sí,
pero pones solo la cara, no lo dices.
No digo nada. Yo, aparte que no hablo el idioma de esa persona. No.
Bueno, dicen también por aquí, a mí me resulta bastante molesto que ciertos pasajeros confundan el vagón con un salón de belleza. Y no me refiero a que las mujeres se maquillen, sino a que algunos hombres se cortan incluso las uñas de los pies mientras están en el tren. Lo he visto y es repugnante.
Luego está quien se queda descalzo.
Ahí estamos.
Quien se queda descalzo y no encuentra los zapatos y entonces
te invade
porque va al baño y viene.
Y luego
los que tienen un problema de próstata, que necesitan ir al baño con frecuencia.
Pero ¿con quién viajas tú?
Cada 20 minutos dicen, ¿me importa, por favor?
Pero esos son los nervios también. Esos son los nervios.
Y luego está cuando te toca ventanilla y tienes que pedir a lo que tienes a tu lado que te dejen pasar. ¿Vosotros qué preferís?
Bueno,
¿ventanilla?
Es que el avión es incómodo en sí, porque partiendo de que todos tenemos dos preferencias, o ventanilla o pasillo. ¿Quién se pide el del medio?
Ya.
Bueno, el del medio.
¿Nadie?
Sí.
El del medio es peor.
Claro, nadie.
Lo mejor es el pasillo.
Bueno, y otra cosa. Otro viaje. Y yo creo que no hay viaje más pesado que cuando te toca al lado el niño llorón.
Buenas tardes a la gente. Las pocas veces que hemos viajado en avión lo hemos hecho toda la familia junta. Tenemos 5 hijos, con lo cual los compañeros de asiento somos siempre uno de nosotros. Eso está solucionado. Pero en una ocasión uno de mis hijos, que era bebé, tenía poquito más de un año, se pasó las 8 horas del vuelo, o 10, llorando sin parar. No había manera de que se callara. Mi marido y yo nos turnábamos, pero casi todo el tiempo estuvo él con el bebé en brazos paseando por los pasillos del avión. Suerte es que ningún pasajero se quejó, pero cada vez que mi marido se sentaba, volvía a llorar.
Vaya viajecito, ¿eh?
Sí, esa es una experiencia que hace descender la natalidad.
Eso es una faena.
Quiero decir, las criaturas son monísimas, ¿eh?
Sí, pero, en el parque.
Pero 8 horas.
En el parque de la mano con sus padres paseando.
8 horas también puede ser complicado.
Bueno, luego están los viajes en autobús.
También.
No solo es el avión, ¿eh? El viaje
en autobús, en cualquier medio de transporte. ¿Cómo es ese viaje que has realizado? ¿Y cuándo se te durmió alguien encima? Esto es muy interesante. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Juan. Juan Solo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Tú eres de los que te duermes encima de los demás.
No duermo en los viajes, no soy capaz, no sé por qué, pero no me duermo en un avión,
entonces,
en un tren.
Entonces se te
no
han
duermo.
Dormido encima.
Sí, sí, y me molesta
¿en
bastante.
¿En el hombro izquierdo o en el derecho?
En el derecho.
O sea, ¿pero algún desconocido?
Claro, claro. Y de estos es de baba, además.
Ay, no, por favor, con baba no,
de
con
hilillo.
Baba no.
Sí, sí.
Oye, por cierto, ¿cuánto tiempo... ¿O con cuánto tiempo de antelación llamas tú a un restaurante para hacer una reserva? No sé, espera, ¿una semana?
No. Un día en el mejor de los casos.
¿Un día?
En el mejor de los casos.
Eso es una...
O en el mismo día, 90% de las veces en el mismo día. ¿Está mal esto?
No sé. Me sorprende. Puedes encontrar sitios.
Es que
no
nunca
es muy
sé
frecuente.
Lo que voy a hacer dentro de una semana.
Bueno, entonces... seguro que... Ya veo que no eres... Ni de broma, tan previsor como un grupo de amigas de Pontevedra, que el pasado domingo comieron en un restaurante porque reservaron una mesa hace 20 años.
¿Perdona?
20 años, sí, sí, como lo escuchas, como lo están
años.
Escuchando todos los oyentes.
Madre mía.
Blanca, Marisa, Carmen, Techín, Mari Carmen y Sofía quisieron hacer una reserva en el año 2000 en el restaurante Casa Currás en Lalín, en un día que es muy especial para sus habitantes, el Día del Cocido. Precisamente ese es el único día en el que este restaurante no hace reservas. ¿Oh? Pero estas amigas querían una mesa fuera como fuera y retaron al dueño a que les guardara una mesa para ese Día del Cocido del año 2020,
pero,
o sea,
favor,
de este
no,
año
no,
en el
no
que
lo
estamos.
Entiendo.
Bueno, pues el domingo pasado llegó ese día tan señalado y estas amigas se presentaron en Casa Currás diciendo que tenemos una reserva. Una de esas amigas es Mari Carmen Aparicio. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buena tarde.
¿Cómo Hola. Estaba el cocido?
Estaba exquisito.
Anda, que si nos gusta después de esperar 20 años.
Sabíamos en qué restaurante lo habíamos reservado.
Hombre, ya lo creo, porque sí que vais habitualmente, pero claro, es que este es un día muy especial en el que no se admiten reservas. No sé cómo teníais la reserva desde hace 20 años y te la consiguieron respetar.
Bueno, se lo recalcamos y se lo recordamos año a año y día a día casi, porque somos clientes asiduas. Y le fuimos recordando día a día, el 2020 tenemos reserva para el cocido. Según se iba acercando el día, ya no le hacía tanta gracia lo de la reserva, pero la respetó.
Bueno, José Antonio González es el dueño de Casa Currás, este restaurante que estos días está siendo el centro de atención en Lalín. Bueno, lo es siempre porque creo que su cocido es espectacular. Pero ya después de esto, José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pero cómo es que te hacías el duro con una reserva de hace 20 años y te lo tenían que recordar e insistir porque querías que no se hace reservas ese día?
No, a ver, yo el cocido no reservo. La verdad es que fue anecdótico, pero de todas formas yo le decía que no tenía sitio. Y hablando y diciendo y, ¿no sabes?, conversando con los amigos, tomando un vino siempre. Le dije, mira, reserváis por 2020 y os garantizo que os guardo la mesa. Y así fue.
Claro,
así fue.
Le diste su palabra. Oye, José Antonio, tienes la radio puesta un poquito alta, ¿verdad? Porque me estoy escuchando dos veces según hablo. La podéis bajar un poco, ya estará escuchando todo el mundo, pero un poquito, ¿vale? Te lo agradezco. Es que me oigo.
Sí, vale.
Venga, te lo agradezco.
Sí, venga, perdón.
Nada, no pasa nada, faltaría más. Oye, Mari Carmen, entonces, bueno, José Antonio tuvo que respetar vuestra reserva, pero veo que él es RQR, que ese día no se hacen reservas.
Sí, pero nosotros somos muy persistentes.
O sea, es un duelo de persistencias.
Sí. Sí, y ganamos las mujeres.
¿Y qué lleva el cocido, José Antonio, qué lleva el cocido para ser tan famoso?
A ver, el cocido aquí lleva de todo. Aquí lo que lleva es cariño, buena atención y un pueblo precioso, es lo que tenemos. Sobre todo eso. Después el cocido de Lalín, lo típico del cocido de Lalín es que aquí la carne es seca y ahumada. Es lo que nos diferencia con respecto a los otros. Y eso tiene mucho deje y mucho atrae mucha gente.
Claro, uno de los mejores cocidos de la zona. Oye, Mari Carmen, aparte ya del sí. tema del cocido y de la reserva, es que son 20 años. Quiero decir, cuando estabais juntas comiendo este cocido en este día tan señalado, después de 20 años, ¿qué sensaciones tenías? Como de decir, qué bien que estamos juntas 20 años y que hemos podido seguir reuniéndonos para comer. Qué curioso esto de haber hecho una reserva en realidad hace 20 años y que ahora estemos aquí todas juntas. ¿Qué sensaciones tenías?
Las sensaciones normales, porque la canción lo dice, 20 años no es nada. Entonces tampoco tuvimos unas sensaciones extraordinarias, porque solemos ser clientes, solemos juntarnos muchas veces, y simplemente fue el decir, pues mira, cumplimos todos, afortunadamente llegamos casi todas, porque una nos dejó.
O sea, en estos 20 años ha fallecido una de las amigas.
Sí, la más joven.
Vaya, qué pena, ¿no?
La más joven, sí, pero estuvo muy bien representada por sus dos hijas que nos acompañaron a los postres y al café.
Qué bueno, porque esto es una comida de mujeres.
Sí, de un grupo de amigas que fuimos toda la vida amigas y seguiremos siendo.
Pero esto lo habríais tenido que comentar mucho entre vosotras. Oye, acordaros de esta reserva que tenemos para dentro de 10, sí. Dentro de 5, dentro de 4.
Chicas, sí. Que nos quedan solo 17 años, chicas. Solo 17 años.
Él fue el que más dudaba de esta comida, porque en principio lo que hizo fue sonreír, bueno, carcajearse más bien, y dijo, uff, ¿dónde estaréis vosotros dentro de 20 años? Se lo recuerdo. Y le dijo precisamente la que falleció, le dijo, oye, que yo soy tan joven como tú.
¿Qué cosas,
y yo le gasté la broma de decir, pienso bajar las escaleras y embarazada. Como no tengo varón en este momento, no pude bajar embarazada. Pero sí bajamos y sí comimos.
Oye. ¿Qué te parece, José Antonio, ¿eh? Estaban dispuestas a respetar la reserva y ahí estaban.
Sí, la verdad es que se emociona uno, la verdad, te pones a pensarlo y... O sea, es que me estoy hasta emocionando, ya fíjate, pues, de todas, es una maravilla, estas cosas pasan, no sé, son anécdotas que te siguen y te sigues, ¿sabes? Sigues en embolado en esta historia de la hostelería, conoces tus clientes, tienes tus buenos amigos, haces gente, y estas cosas te hacen, te marcan y te sigues... Diciendo, esto vale la pena hacerlo todo así. Y siempre surgen estas cosas que son una maravilla.
Mari Carmen, pero vaya presión, porque imagínate que llega, te levantas el domingo y dices, pues no tengo hambre.
Ya, claro.
Después de 20 años.
Para comer un cocido de Alín. ¿Verdad, Mari Carmen?
No tendríamos hambre para una fabada, pero para un cocido de
Alín. Muy bien.
Bueno, yo creo que de verdad me parece una historia súper bonita. 20 años después, reuniros, poder comer este cocido y que José Antonio, por supuesto, respetara a la reserva. José Antonio, yo creo que es el tuyo, el único restaurante Casa Currás que puede decir esto, que ha mantenido una reserva 20 años.
Sí, me encanta la anécdota, me encanta lo que pasó y es una maravilla, la verdad es que es una maravilla.
Pues nada, que sigáis disfrutando más años y más veces del cocido. Dime.
Ya tenemos previstas dos reservas.
¿Para cuándo?
2030 y para puré de cocido en el 2051.
2051 puré de cocido.
José, ya va a fallar la dentadura.
José Antonio, las tendrás apuntadas, ¿no?
Está bien.
Y ahí,
2030,
cuidado.
Todo masticable, pero para el 51 todo en puré.
Claro, todo por la Turmix.
Y ahí estarás tú para servirles, ¿no?
Dios, que estemos todos. Ojalá que sí.
José Antonio González, Mari Carmen Aparicio, gracias a los dos. Un placer.
Buenas tardes.
Puré de cocido, para el 2051. Lo tienen todo previsto.
Qué buen humor.
Qué bueno. Bueno, que se va a hablar mucho de esas negociaciones en el Consejo Europeo para intentar aprobar los presupuestos. Son muy importantes, sobre todo por lo que tiene que ver con el recorte de la financiación de la PAC, ¿no? Y lo que afectará a los agricultores y ganaderos españoles que hoy se están manifestando otra vez. Bueno, de estas y otras cuestiones hablamos enseguida con Fernando Palmero.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente, no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Castellanísimos crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados aquí, en Elche, por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo unos clics en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Comunidad de Madrid.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En el corazón de una escondida selva, muy cerca del salvaje oeste y de una galaxia no tan lejana, se encuentra un reino mágico, Disneyland Paris, el hogar de los personajes más extraordinarios donde vivirás aventuras mágicas. Disneyland Paris, viajarás mucho más lejos de lo que habrías imaginado. Reservando hasta el 25 de marzo durante la Semana Mágica tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. I just wanna be part of your symphony.
Aquí está Fernando Palmero para analizar la actualidad política. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, tenemos un poco de lío, o tienen un poco de lío los del PP con lo del País Vasco, porque Alfonso Alonso, líder de los populares, no está muy cómodo con el acuerdo que se firmó en las cúpulas de los partidos entre Teodoro Egea y creo que fue Arrimadas, sobre cómo iban a ir con listas conjuntas. Pero se tiene que firmar el acuerdo hoy. Casado presiona para que se firme el acuerdo. Alfonso Alonso dice que no lo firma. Menuda crisis, ¿no? En el PP Vasco.
Sí, la verdad que las diferencias. Alonso está absolutamente desaparecido. Ajá. Han intentado ponerse en contacto telefónico con él y no hay forma. Lo convocaron anoche para que viniera a Madrid a firmar el acuerdo y no ha aparecido, no ha dado explicaciones, ni públicas, ni al parecer tampoco privadas. El acuerdo en principio se va a firmar esta tarde. La discrepancia son las listas en Álava y en Vizcaya, que las que Ciudadanos al parecer ha copado los puestos segundo y tercero de ambas listas y Alonso...
Bueno, no está, pero era lo pactado, ¿no?
Era lo pactado a nivel nacional. Lo que pasa es que Alonso luego ha dicho que él no está de acuerdo con eso. Luego hay otra discrepancia que es el nombre de la supuesta coalición. El PP quieren que sea PP Ciudadanos, que aparezcan las siglas. Arrimadas quiere, porque quiere incorporar también a gente de UPyD, creo que a Maite Pagazaur Ortundúa, quieren incorporarla aunque sea...
Bueno, Maite Pagazaur se ha quedado sin partido, claro.
Sí, de modo simbólico, aunque sea, incorporar a otra gente de la sociedad civil. Esas son formalmente las diferencias. Ahora, yo creo que hay ahí también un mar de fondo en lo que está ocurriendo en el País Vasco y es lo mismo que está ocurriendo en Galicia. Nos estamos encaminando, yo creo, ese es el proyecto que se parece vislumbrar del gobierno de coalición, hacia una España no ya federal, como reivindicaban los viejos históricos del PSOE, sino confederal, donde las comunidades autónomas se constituyan prácticamente como estados con todas las competencias.
Bueno, ahí está la ponencia de reforma del estatuto, ¿no? O sea, claro, que decir que que habla de la identidad nacional, incluso derecho a autodeterminación, es solo un borrador, pero...
Claro, entonces, de la misma forma que el gobierno tiene ese proyecto, el partido de la oposición, el Partido Popular, sí, está actuando prácticamente ya de la misma forma. Feijóo no quiere saber nada de la dirección nacional, ahora tenemos el problema en el País Vasco y seguramente lo tendremos también en Cataluña cuando se convoquen elecciones, haya que formar ese pacto de coalición. Yo creo que hasta los partidos políticos de la oposición está actuando de forma autónoma, y cualquier decisión a nivel nacional cada vez va a ser más difícil ya, porque se va a regionalizar todo muchísimo.
Bueno, es muy interesante lo que dices. ¿Es un problema de liderazgo de Casado o es un problema de modelo de partidos?
Es un problema de modelo de partidos, de que la realidad social ha cambiado y de que el proyecto en el que nos ha embarcado este gobierno de coalición es ese proyecto, es esa España confederal, y todos los partidos tienen que adaptarse a esa nueva realidad. También, evidentemente, es un problema de liderazgo por parte de Casado. No olvidemos que Alonso es el último representante de aquello que se llamó el sorayismo, ¿no? Alonso fue incorporado al gobierno por Soraya de Santa María y era una persona muy vinculada y muy
cercana.
Querían
cambiarlo, pero el anticipo electoral no le dio tiempo.
No les dio tiempo y tal. Entonces, digamos que Alonso no es la persona que Casado habría querido para dirigir el Partido Popular allí en el País Vasco, y eso puede estar también pasando factura, ¿no?
Seguimos con el Delcy Gate. La vicepresidenta Calvo insiste en decir que no hay caso.
Es que no hay caso. Si lo hubiera, la Unión Europea nos habría dicho algo. La vicepresidenta de Venezuela no entró en territorio español.
La vicepresidenta de Venezuela no entró en territorio español. Vamos a ver, vosotros en el mundo publicasteis que aquí el gobierno sabía de la llegada de Delcy Rodríguez el sábado, cuando se produjo en la madrugada del domingo. Eso lo ha negado Interior, lo ha negado en las últimas horas la ministra de Asuntos Exteriores, pero la ministra de Asuntos Exteriores ha dicho, nos avisaron 4 horas antes, si lo hubiéramos sabido con más tiempo no lo hubiéramos dejado entrar porque nosotros cumplimos con la normativa europea. No sé si eso significa, al reconocer que si hubieran conocido el viaje con anticipo para cumplir la normativa europea, no habría que haberlo dejado entrar. Dejarla entrar supone incumplir la normativa europea. No sé si se puede hacer ese razonamiento.
Hombre, se puede hacer perfectamente. Lo que ha hecho la ministra de Exteriores hoy ha sido dejar los pies de los caballos a tanto a Ábalos como al resto, como Marlaska, ¿no? Y como al propio presidente y la propia vicepresidenta del gobierno. O sea, lo que está reconociendo es que efectivamente lo que dicen las sanciones internacionales es que no puede ni siquiera sobrevolar espacio Schengen, no ya pisar territorio nacional. Y vamos, es obvio que ya existe un consenso jurídico en que los aeropuertos son territorio nacional. Ya se sabe, ya sabemos, y se podrá saber cuando se conozca el contenido de las cintas de vídeo que grabaron en el aeropuerto, que Ábalos estuvo con ella, estuvieron en la pista, no solamente en el avión, él la acompañó a la sala VIPs, de tal forma que el gobierno se empeña en seguir mintiendo, pero es que esa mentira ya tiene un recorrido bastante
hoy
corto. Hoy,
formidable artículo, por cierto, el de esta semana en El Mundo, no sé si fue el martes o el miércoles, de Araceli
Mangas,
que hay catedrática de Derecho Internacional, diciendo cómo que el aeropuerto de Baraja no es España, el aeropuerto de Baraja y
es España, y el Salavips,
y el cielo que hay por encima. Y
las aguas territoriales, todo eso forma parte de España, y todo eso sobrevolar el espacio Schengen, el espacio de la Unión Europea, eso es lo que está absolutamente prohibido. Y lo que ha hecho la ministra hoy es reconocer efectivamente de que si ella hubiese estado al frente, porque en otro momento
sí,
le han preguntado si fue oportuno que fuese el ministro de Fomento el que estuviese al mando de esa crisis. Ella ha dicho que, bueno, que lo lógico habría sido que hubiese sido ella, pero que estaba en Bruselas. Bueno, estamos en el siglo XXI, ¿eh? Hay teléfonos móviles, hay videoconferencias,
Bruselas
la comunicación
está a 1 hora 45 minutos en un vuelo comercial.
Claro, y eso de que solo lo supieron con 4 horas de antelación, bueno, ahora hay 2 causas abiertas, 2 jueces sí, que tienen que decidir si hay o no, o sea, de momento hay indicios de delito, si hay o no también posibilidad de delito. Entonces, bueno, cuando los jueces vayan profundizando en la investigación, se irán aclarando toda esta serie de confusiones, ¿no? O sea, es increíble que en un gobierno haya como 5 versiones distintas de lo ocurrido.
Ya.
Esto lo que denota es que hay algo ahí, que hay algo que no está claro, que hay algo que quieren ocultar.
No hay caso, pero si no hay caso, que nos cuente.
Que nos cuente, claro.
Que así aquí Delcy Rodríguez. Una última cuestión. Ayer compareció María Jesús Montero, que es una de las ministras, digamos, con peso político dentro del gobierno, es la portavoz, propuso que hay que recentralizar las competencias fiscales, sobre todo las que tienen las comunidades autónomas, las que la política fiscal de las comunidades autónomas del PP. Esto ha provocado el enfado de Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho, hombre, ¿cómo se puede hacer esto con la política fiscal de la Comunidad de Madrid?
No nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar quietos. Es una absoluta vergüenza lo que está pasando, una barbaridad. No se puede consentir que rompan
el
equilibrio
territorial. ¿Ves tú alguna contradicción entre esta voluntad de recentralizar, armonizar fiscalmente, dice María Jesús Montero, y lo que hemos visto esta semana, que ha sido la concesión de la gestión de la Seguridad Social al gobierno vasco, ¿no? Por una parte, recentralización fiscal, y por otra parte, descentralización en una cuestión como las pensiones.
En una cuestión como las pensiones, que es una cuestión central. Yo creo que lo del País Vasco es más grave de lo que se está diciendo.
¿Por qué?
Se está intentando minimizar, diciendo que es solamente la gestión de la Seguridad Social y no la recaudación. Pero bueno, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, en documentos internos, ya ha dicho que cuál es su proyecto, cuál es su objetivo, cuál es su hoja de ruta para llegar a un plan de pensiones, un sistema de pensiones propio. Entonces, este es el primer paso.
Lo que tú decías de la Confederación, ¿no?
Sí. O sea, el País Vasco, yo creo que hasta al final de la legislatura va a tener prácticamente todas las competencias, incluso aquellas que la Constitución, en el artículo 147, especifica que son estrictamente competencias del Estado. Todo eso se está transfiriendo de forma voluntaria para que el País Vasco sea, de facto, un Estado dentro de otro Estado. También, de alguna manera, es la fórmula para poder seguir en Europa. Quiero decir, si optaran por la forma radical y unilateral, y en cierta medida estúpida, que está llevando Cataluña, saben que eso tiene las patas muy cortas. Europa no va a aceptar nunca que una escisión de un país sea un país soberano. La estrategia del País Vasco en este sentido es más inteligente, digamos. Es decir, yo sigo dentro de España, pero tengo absolutamente todas las competencias. Y lo que está haciendo luego el gobierno, intentando bloquear la política liberal de tanto de Andalucía, a la que les tiene intervenir en las cuentas, como ahora de la Comunidad de Madrid, es intentar que no exista una política fiscal alternativa a la que ellos pretenden, que es una política de gasto expansivo. Se está demostrando, lo está demostrando en Andalucía ahora Moreno Bonilla, pero en Madrid se lleva demostrando muchísimo tiempo con los gobiernos del Partido Popular, que una política de rebaja de impuestos es mucho más efectiva, tanto a la hora de recaudar como a la hora de dinamizar la economía, porque se crea más empleo y las empresas pueden tener más beneficios, evidentemente.
Fernando Palmero, gracias por tu análisis de la actualidad.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y nos situamos ahora en Monda, que es un pequeño pueblo de Málaga de 2.500 habitantes junto a una zona montañosa. Alrededor hay campos, granjas y una pequeña cuadra de caballos. Una cuadra que debajo escondía algo realmente impactante. Un búnker a 4 metros bajo tierra. Un agujero que escondía una fábrica clandestina de tabaco, la primera de Europa en el subsuelo, bajo tierra. En la superficie había un contenedor que solo se podía mover con maquinaria pesada y que descubría ese recorrido de túneles donde se fabricaba el tabaco. Pero es que bajo tierra, los agentes de la Guardia Civil se encontraron a 6 personas de nacionalidad ucraniana que llevaban trabajando de forma clandestina durante un mes entero sin poder salir, sin ver la luz del sol durante todo ese mes. Lo ha contado esta mañana en Herrera en COPE Carlos Gallego, jefe del operativo de la UCO.
Dicho contenedor solo se movía para que entrasen los trabajadores, se cerraba y luego, después de un mes, cuando iban a salir los trabajadores, se volvía a abrir y es cuando veían la luz de nuevo.
O sea, ¿un mes estaban allá abajo? Claro.
Un mes encerrados, trabajando en turnos de 12x12.
Parece increíble, ¿eh? Había una escalera vertical, como las que utilizan los obreros, para bajar a ese zulo, todo rodeado con paredes de chapa metálica. Y abajo ¿Qué es lo que había abajo? Bueno, pues dos grandes puertas de metal blindadas, un pasillo y al final una gran habitación donde estaban las máquinas y las herramientas con las que se fabricaba el tabaco. Todo ello iluminado con fluorescentes y, claro, sin ningún tipo de ventana.
En estas instalaciones, que eran de más de 200 metros cuadrados, estas instalaciones subterráneas estaban divididas en zonas y una de ellas era la zona de vida de los trabajadores. Al final, durante sus 12 horas de trabajo, no se despegaban de la maquinaria, de la producción del tabaco, pero luego tenían 12 horas de tiempo de asueto en el que ellos convivían, hacían su día a día de alimentarse y de descansar.
Bueno, a esa zona común se accedía a través de una puerta desde la sala donde estaban las máquinas. Era un comedor minúsculo con una mesa y seis sillas de madera, también una pequeña cocina empotrada con dos frigoríficos, un horno, varios cajones y baldas de color blanco para guardar comida y menaje, un fregadero con un escurridor y una vitrocerámica. Recuerda que las personas que estaban allí, te lo estamos contando, no salían un mes entero, allí encerradas. La habitación, por llamarlo de alguna manera, era un cuarto con cuatro literas amontonadas, casi como un Tetris, con ocho colchones muy finos. Una de las cosas que desde luego a mí me ha parecido brutal de esta historia, porque habla de la total falta de humanidad, desde luego de la banda que estaba al frente, es que cuando fueron detenidos no quisieron decir dónde estaba la fábrica. Es decir, que dejaron a los seis trabajadores ucranianos allí metidos en el búnker a su suerte. Y de no haberse encontrado ese túnel y ese búnker en el que estaban, pues claro, acabarían falleciendo, acabarían muertos. Porque, fíjate, era un generador eléctrico el que permitía que el aire del interior se fuera ventilando. Pero es que este generador funcionaba con gasoil, que claro, había que ir repostando. Si nadie repostaba, para que el generador siguiera funcionando, se acabó la ventilación, se acabó el oxígeno. Por eso el generador se apagó, claro, cuando los que estaban en el exterior fueron detenidos y no dijeron nada. Bueno, al notarlo, los seis trabajadores ucranianos se pusieron a gritar, a pegar golpes para que les rescataran, pero es que, claro, el búnker estaba insonorizado precisamente para evitar que se escuchara el ruido de las máquinas desde fuera. Los agentes, tras horas de búsqueda, pudieron por fin mover el contenedor marítimo que escondía el zulo y ahí encontraron a las seis personas.
Estaban asustados. Al final ese generador es el que les proporcionaba el aire para poder respirar y sobrevivir. Y dicho generador a lo largo del día se apagó, se quedó sin combustible. Entonces la verdad que cuando nos vieron sintieron el alivio de decir vamos a ser detenidos, pero por lo menos somos rescatados y salimos de aquí con vida.
Bueno, es que como te estoy contando, si no llegan a encontrarlos, es que el oxígeno se les habría acabado y hubieran muerto. Y fíjate, fabricando miles y miles de cigarrillos ahí abajo en ese búnker, ¿con qué beneficio? Escucha.
Sí, el cálculo estimativo que hemos hecho los investigadores asciende a 1,5 millones a la semana, 1,5 millones de euros a la semana, por eso se dice los 6 millones al mes. Al final es un negocio muy lucrativo y que encima hemos visto y hemos podido comprobar que lo simultaneaban con otro tipo de delitos más graves como puede ser el tráfico de drogas.
1,5 millones de euros de beneficio a la semana. En total se intervinieron 153.000 cajetillas de tabaco falsificadas con nombres de varias marcas conocidas, 17.600 kilos de picadura de tabaco y más de 160 kilos de marihuana y hachís. Pero sobre todo, con lo que nos quedamos también de esta historia es con esa infraestructura realmente terrible, ¿no? Con ese búnker bajo tierra y sobre todo con esas seis personas que trabajaban ahí en esas condiciones, sin ventanas, con la ventilación que le proporcionaba el generador de arriba y que si no lo ponían el gasoil se acababa la ventilación y que los detenidos no habían dicho nada, menos mal que las fuerzas de seguridad continuaron con su trabajo y estos trabajadores fueron rescatados.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos.
A estas alturas de la tarde hemos encontrado ya a esa persona a la que siempre que viaja se le duermen sus compañeros en el hombro a ver sus compañeros de viaje, normalmente desconocidos, el que está a tu lado en ese asiento, porque te ha tocado. Pero oye, qué casualidad que siempre es el que se duerme y al final acaba con la cabeza, ¡pum!, en vez de irse al otro lado, a lo mejor hacia la ventanilla, no, va hacia donde estás tú y acaba con su cabeza en su hombro. Bueno, de estas cuestiones viajeras estamos hablando hoy con los oyentes, Rosa.
Sí, porque decíamos antes que en el avión, por ejemplo, hay algunas actitudes recurrentes de los viajeros que resultan bastante molestas. Por ejemplo, descalzarse como si estuvieras en tu casa. Le pasó también a Almudena en un viaje a Irlanda.
O que calcetines limpios, por favor. Pies, vamos, impolutos, no, ni que decirlo. Y los calcetines, a ser posible,
Yo creo
recién
que,
puestos.
Sí, es mejor llevarlos en el bolso de repuesto por si acaso. Tenemos también la figura del hablador. En un viaje a Burgos en autobús estaba yo tranquilamente sentado con mi libro a mano y preparado para disfrutar de un relajante vuelo leyendo, en este caso viaje leyendo, y acabé sabiendo cuál era su sándwich favorito y el nombre de sus 11 sobrinos.
Es que hay que entender esto. A veces no es una cuestión de ser un antisocial. Es que ese tiempo de viaje es un tiempo que de repente dices, ¡ay, por fin 3 o 4 horas en las que voy a poder leer ese libro que nunca tengo tiempo, o ver esa serie en la tablet que no me da tiempo a ver el día a día por el trabajo, por los niños y tal! Y dices, por fin 3 o 4 horas solo para mí, o 5 o 6, depende del vuelo, del trayecto en tren o en autobús. Y de repente no puedes hacerlo. Y claro, es que te frustra,
claro,
¿no?
Si no, esto no hablar.
Esto nos pasa. No es por no hablar.
Exactamente, no es por no hablar. Es porque prefiero leer.
Exactamente.
Porque no tengo nunca tiempo, ¿no? Y ahora que tengo un viaje de 3 horas, quiero leer.
Y que lo habías planeado así, como parte del viaje.
Exactamente.
Pero bueno.
Sí, bueno, Manuel recuerda un viaje a París donde la niña que tenía detrás se pasó todo el tiempo con los pies puestos en el cabecero
del
asiento.
Hombre, eso ya me parece mucho, ¿no?
Dice, menudo viajecito me dio la chavalita y su madre sin decir ni mu. Y de pataditas, por cierto, va la cosa.
La patadita.
Bueno, yo soy una persona tranquila y cuando voy de viaje me lo tomo con muchísima filosofía. Leo, pues miro el paisaje y si hay alguien que quiere hablar, porque hoy día la gente no parece que no quiere hablar, todos están con móviles, tablets, etcétera, etcétera, pues bien, y si no, pues yo a lo mío. Pero sí que recuerdo un viaje que vinimos desde París, que venía una pareja detrás con 2 niños y nos dieron todo el viaje la tabarra, pero bien, venga dando patadas en el asiento, patadas, de verdad, fue horroroso. Y encima les llamamos la atención y terminamos discutiendo, porque según ellos son niños, claro, son niños, y como son niños pues tienen que hacer lo que les da la gana. Pues ese fue el viaje y lo recuerdo con bastante desagrado. Unas personas muy mal educadas, sobre todo los padres, claro.
Vaya, patadas y patadas.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que ir a París es un destino que si no vas buscando niños, mal.
Bueno.
Porque es muy fácil encontrarte niños en ese vuelo a París.
¿Sí? Bueno, claro.
Exactamente, es que tenemos ahí la meca del...
De Disney, entonces es habitual que te encuentres muchos niños en el avión, es verdad.
Sí, bueno,
es verdad.
Exactamente, de niños seguimos hablando.
Buenas tardes a la gente. Soy Ticia, desde Salamanca. A ver, yo soy buena copiloto, soy buena compañera de viaje. Yo me callo si no me habla el conductor, hablo si me habla... Y la única experiencia mala que hemos tenido siempre desde Salamanca a Alicante era cuando mi niña era pequeña, que la montábamos en el coche de dormida a las 5 de la mañana y no habíamos acabado de salir del barrio, no habíamos recorrido ni 1 kilómetro y decía, ya llegamos mamá.
Pero esto es un clásico.
Es un clásico.
Ya llegamos mamá, ya llegamos.
Hasta el infinito.
¿Cómo son tus viajes? Nos lo cuentas. Notas de voz en el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, qué bien, qué rápido.
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.